Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, en la recta final de la Semana Santa, unos días que están siendo de récord para el turismo, con la ocupación en máximos en muchos puntos de España, a pesar del lastre que supone la inflación, que quedó en el 3,3% en marzo, casi la mitad que en febrero por el efecto escalón al comparar con el año anterior, pero desde entonces el coste de la vida acumula una subida del 13%. El próximo viernes vamos a conocer el IPC definitivo, el detalle. Nos interesan sobre todo los alimentos, que están en máximos, no así la energía, que se ha abaratado considerablemente. Es el caso de la luz, que se ha rebajado su precio en un 30% con respecto a hace un año, cuando el desboque del precio del gas por la guerra llevaba la factura de la luz a máximos históricos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, ha cambiado mucho el escenario con respecto a hace justo un año, si hablamos de electricidad, pero no es un tema menor para las economías domésticas.
No, no es tema menor, Antonio. El precio de la luz en el mercado mayorista, al que están acogidos los hogares con tarifa regulada, ha quedado en marzo rozando los 90 euros de media el megavatio hora. Es un 30% menos que en el mes de febrero y casi tres veces menos que el precio que estábamos pagando hace un año, cuando nos echábamos las manos a la cabeza, ¿no?, con aquellos 283 euros de precio medio que nos dejaba una factura media pues en máximos históricos, ¿no? 143 euros, la más cara de la historia. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues así, en resumidas cuentas, que se ha puesto un tope al precio del gas para la generación eléctrica, que el gas se ha abaratado considerablemente por unas reservas en máximos y un invierno que ha sido suave, y por el tirón de las renovables desde el inicio del año.
Bueno, por esto vamos a empezar, y voy a saludar a David Castañeda, del Grupo ASE, que son expertos en este sector. David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos al detalle de lo que está pasando en el mercado eléctrico. Y lo primero que te voy a preguntar es qué está ocurriendo con el autoconsumo y cómo está influyendo en la demanda.
Bueno, pues principalmente que está creciendo. Tenemos un dato de la Unión Española Fotovoltaica, de la UNEF, en 2002, que nos indica que se ha duplicado la potencia de energía solar instalada para autoconsumo. Prácticamente la mitad de esa nueva potencia corresponde a la industria y un tercio es a los hogares. Pero bueno, en definitiva, todo esto ha provocado que en un mes como el de marzo, que ha sido muy cálido y además ha soplado el viento de forma abundante, pues la demanda de energía a la red eléctrica haya caído en un 4,6%. Para que nos hagamos una idea de lo que esta cifra representa, es un 2,3% inferior a los meses del confinamiento. También hemos de entender que como en los últimos tiempos el precio de la luz ha sido elevado, pues el autoconsumo, lógicamente, ha ganado atractivo, y eso ya pues empieza a notar en la demanda.
Uh-huh. O sea que ese autoconsumo nos ha llevado a una demanda que está por debajo incluso de esos meses de confinamiento, ¿no, David? Y eso es curioso. A una menor demanda, como es lógico, el precio baja, ¿no? El precio de la luz. Pero no solamente ha influido, ¿no?, esa rebaja de la demanda. ¿Qué más nos encontramos detrás de ese bajón en el precio de la luz con respecto al mes de febrero?
Sí, en efecto, bueno, pues además de reducir la demanda, si tenemos en cuenta que ha habido abundancia eólica, que es otro factor también que ha sido importante, ya sabéis que el mecanismo pues es complejo, ¿no? Pero bueno, el precio al que han cotizado las energías limpias pues también ha estado muy próximo a cero en muchas horas del día, que es lo que ha hecho también que el precio lógicamente baje. Pero ello también han contribuido pues la cotización a la baja del gas, que el parque nuclear ha trabajado a pleno rendimiento y, lógicamente, el aumento de la generación fotovoltaica también, sobre todo en los días en los que también ha habido esa aportación eólica.
Vamos a encarar la segunda semana completa del mes de abril. Si miramos al pasado mes, el tope del gas no se aplicó ni un solo día de marzo, pero sí que la excepción ibérica se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre. ¿Tiene sentido o no tiene sentido esta prórroga?
Pues a ver, tiene sentido en la medida en la que nos proporciona una certeza. O sea, es decir, el tope del precio del gas para la generación eléctrica nos ha protegido cuando el gas ha alcanzado precios elevados, que es lo que hemos venido viendo a lo largo del último año, ¿no? No es que modifique el precio del gas, pero sí lo que hace es que los consumidores solo paguen a precio de gas digamos, la electricidad que se genera con gas y no la que se produce con el resto de tecnologías, ¿no? Que ese es el sistema marginalista que todos hemos oído tanto, ¿no?
Sí, tanto. Durante hemos hecho un máster no en este último año.
Efectivamente. Ahora mismo pues la cotización está por debajo y, por tanto, no entra en marcha ese mecanismo, ¿no? Durante marzo no ha funcionado porque, como decía, el precio del gas ha estado por debajo del tope fijado por el gobierno, que es de 55 euros el megavatio hora, y es posible que en todo el año no vuelva a resultar necesario. Pero si el precio del gas sube y hay factores de riesgo importantes, como que se recupere, por ejemplo, la demanda china, pues el tope al gas protegería a los consumidores de electricidad de una mayor subida.
Estamos viendo día a día una fuerte volatilidad, David, en los precios del mercado mayorista de la luz, ¿no? Fuertes subidas, bajadas. ¿A qué se debe y hasta cuándo vamos a ver este baile de números?
Bueno, hay varios factores que lo explican, como el precio del gas que acabo de mencionar. Hay otros externos, como el aumento o el posible aumento de la demanda asiática de gas por parte de, por ejemplo, de países como China, ¿no? Pero lo que está pasando en este momento es que pues están ganando terreno esas tecnologías renovables y eso implica, de alguna manera, irregularidad. Pongo, por ejemplo, que la fotovoltaica está produciendo mucho, pero lo hace a determinadas horas del día, lógicamente, cuando hay sol, ¿no? Va a haber ocasiones en que, por ejemplo, haya menos viento y haya una mayor demanda. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pues, por ejemplo, los meses estivales, en verano, ¿no? Son meses en los que tradicionalmente sopla menos viento, hace más calor, demandaremos más energía y será entonces cuando entren en marcha los ciclos combinados de gas o la energía hidráulica que, de alguna manera, pues van a elevar el precio. Y de ahí un poco pues esa volatilidad que esperamos para los próximos meses.
Bueno, pues esta es una foto fija ahora mismo del mercado energético, también lo que puede pasar en los próximos meses. Sin duda alguna, si miramos un año atrás, ha sido uno de los factores que más contratiempos ha supuesto para pequeñas, medianas, grandes empresas, también para los consumidores y para los hogares. Así que vamos a ver cómo evoluciona el precio de la electricidad y también el precio del gas. Hemos hablado con David Castañeda del grupo ASE. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y estaremos pendientes, Marta, sí, de esa evolución, sobre todo porque, como digo, ha afectado a la economía de las familias y ha afectado también al balance de resultados de muchas empresas, bueno, de la práctica totalidad de las empresas.
Como decíamos, Antonio, hemos hecho un máster en esto del mercado eléctrico que hace un año probablemente no sabíamos ni lo que era el PVPC ni nada por el estilo, ¿no? De momento los futuros del gas sí que apuntan a esos precios de 40-50 euros el megavatio hora que, aunque sigue siendo pues muy por encima de los 10-20 euros de antes de la pandemia, es decir, de lo que son pues precios normales, pero estamos lejos, ¿no?, de esos más de 200 o 300 que llegamos a ver a lo largo del año pasado. Así que, bueno, de momento eso nos da cierta tranquilidad, pero como siempre decimos, ¿no?, en esto de la energía nunca se sabe, ¿no? Siempre cualquier factor puede cambiar el signo de las cosas, ¿no?
Marta Ruiz, que tampoco descansa en Semana Santa. Gracias, disfruta de lo que queda el fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. We'll be right back.